Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Rogelio Funes Mori. Un proyecto del Tata Martino que aprobó la Federación Mexicana de Fútbol, porque el Tata confía evidentemente en los suyos. Y la crítica no tiene nada que ver con la nacionalidad, aunque para muchos hay un refilón de eso, por supuesto, al no ser un nativo mexicano. Pero los hechos son claros. Rogelio Funes Mori ha tenido tres fallas clarísimas en los últimos partidos, contra Estados Unidos, contra Jamaica y contra Costa Rica. Lleva 356 minutos sin anotar gol. De hecho, con la selección mexicana solamente tiene 4 goles en 9 partidos, uno de ellos en un partido amistoso. Pero esto no es nuevo en Rogelio Funes Mori. En Monterrey también le sucede lo mismo. Cuando se presiona, Rogelio Funes Mori desaparece y cada vez luce más presionado. No anda bien, no tiene la confianza a tope y no se trata de si nació aquí o no, si nació en el extranjero, si es naturalizado. Si no está funcionando, el Tata tiene otras opciones. Imagínese usted, Rogelio Funes Mori con esos 356 minutos sin marcar gol y con 28 minutos. Henry Martín, con 28 minutos, entró hace 2 partidos y marcó un gol. Ok, dirán que lo apoyo porque es del América, perfecto. Ahí está justamente Santiago Jiménez, que es de Cruz Azul, que tiene un buen torneo. Está anotando gol cada 90 minutos y no tiene nada que ver. Él nació aquí, el padre es argentino. No, estamos hablando de su desempeño en el terreno de juego. Y Rogelio Funes Mori, cuando se presiona, no funciona. ¿Cuánto le costó romper el récord de Chupete Suazo? Sí, claro, hay excepciones. Aquella chilena contra América en la final, por supuesto. Pero son excepciones. Si no está funcionando, no puede seguir la selección mexicana con una necedad. Denle descanso, denle una rotación, denle confianza. Porque al final lo que queremos es que a la selección mexicana le vaya bien. Aquí arrancamos Fútbol Picante.
En México tienen ese patriotismo, perdón, absurdo. No, naturalizado, nada. Eso no es una idiotez realmente.
Como en mi país no me tomaron en cuenta, claro. Entonces vengo acá y después me voy a vivir a otro país. Pero mientras tanto, qué padre que juegue un mundial, ¿no? Eso no me gusta.
Como dice Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde, ahí ustedes después completan la frase.
Previo a la Copa Oro, la selección mexicana había caído en un bache de cara a gol, con un Raúl Jiménez ausente por lesión y una posición de delantero poco definida. Ante esto, Gerardo Martino supuestamente habría pedido a la Federación Mexicana de Fútbol ayudar a agilizar el trámite de naturalización de Rogelio Funes Mori.
Me enteraré en algún momento si esto sucede, porque como dije siempre, es en el momento que legalmente pueda ser un jugador convocable, lo tendremos en cuenta.
Apenas el pasado 14 de junio, el delantero de Rayados recibió su carta de nacionalidad e inmediatamente apareció en las convocatorias de Martino. En medio de una etapa de desdén a Javier Hernández, poco esclarecida por el seleccionador y los directivos nacionales, mientras Chicharito se encontraba en buena forma en la MLS.
Siempre lo que se busca es convocar a futbolistas que ayuden a crecer al resto.
Yo creo que hoy Chicharo está en mejor momento que Funes Mori. Vamos a ver a Funes Mori con lupa y la decisión a Martino lo va a perseguir, para bien o para mal.
El debut de Funes Mori llegó en un partido amistoso en el que rápidamente se hizo presente en el marcador contra una disminuida selección de Nigeria. Y todo pintaba para que el hueco de la ausencia de Raúl fuera tranquilamente llenado.
Cuando se naturaliza un jugador de esta naturaleza, justamente lo que se espera es que pague con goles, es lo que mayormente se observa y él ya se pudo quitar ese peso de encima.
Sin embargo, llegó la Copa Oro y su rendimiento y números estuvieron muy por debajo de lo esperado. Con apenas 3 goles en 6 partidos, casi todos de ellos contra selecciones en el papel muy inferiores a la mexicana, y sin ser determinantes en la final de la competencia que acabó perdiendo ante Estados Unidos.
Parece que estaban esperando un momento como este para darle a la piñata, ¿no? Y que esa piñata sea Rogelio Funes Mori.
No ha sido determinante. Le hace falta ser determinante.
Y no terminó siendo la solución.
Ahora ha empezado el camino a Qatar. El ojo del huracán sigue estando sobre Funes Mori, quien a pesar de que la selección sumó sus primeras dos victorias, no pudo hacerse presente en el marcador en ocasiones que tuvo bastante claras ante Jamaica y Costa Rica. Quien sí lo hizo fue Henry Martín, que fue refuerzo olímpico y no compitió contra Funes Mori por un puesto durante la Copa Oro.
Si lo trajeron a la selección es para hacer goles y hacer jugar a sus compañeros y ser una pieza clave, y no lo está haciendo. Henry Martín está muy, pero muy por encima de él, o sea que espero que ya tome la decisión de meterlo de inicio.
Ante más dudas que certezas de lo que ha dejado Rogelio Funes Mori en sus partidos con el Tri, la pregunta es si debe seguir siendo el centro delantero titular de Gerardo Martino mientras la ausencia de Jiménez continúe.
Quizá si dejas que juegue Henry Martín, le aligeras la presión que parece que a Funes Mori se le está viniendo encima.
¿Debe Funes Mori ser titular de México en el partido del miércoles contra Panamá? ¿Sí o no? Vote y participe. ¿Sí o no? ¿Debe Funes Mori ser titular de México en el duelo de este miércoles contra Panamá? ¿Sí o no? Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Aquí nos encontramos Dionisio Estrada, Francisco Gabriel de Anda y Jorge Carlos Mercader. Dionisio, ¿fue un error este proyecto de Funes Mori por parte del Tata Martino? ¿Sí o no?
En el saludo, Álvaro, también para Paco, para Merca. Ha sido un proyecto fallido hasta el momento. Sí, sí, claro, por supuesto que lo ha sido. Porque tú hablabas hace un momento en la introducción de lo que tres oportunidades claras en los últimos tres partidos, Estados Unidos, Jamaica y el último ante Costa Rica. Pero también en el transcurso de la Copa Oro tuvo otras dos o tres posibilidades claras de gol y no fue capaz de meterla. Yo entiendo que el centro delantero puede fallar, es lógico, es ser humano. Pero una cosa es que falles cinco o seis claras de gol todas y otra que falles el 50%. Por lo menos el otro 50% lo tienes que meter si son jugadas claras de gol y ante esta clase de rivales. Me queda claro, yo no voy a hablar de nacionalidad, voy a hablar de calidad. Cuando se habló y se empezó a hablar de Funes Mori es porque Funes Mori, el señor Martino, pensó que tiene mayor calidad que todos los demás centros delanteros mexicanos, quitando de esa bolsa a Raúl Jiménez y a Chicharito, pero no confió.
Pero no lo pensó por nacionalidad también, porque ahí estaba el Chicharo.
Pero yo voy a quitarlo de la nacionalidad para que no caigamos en ese tema. Voy a hablar de calidad.
Bien.
¿No? Y entonces, para el señor Martino, ni Henry Martín, ni JJ Macías, ni Pulido, ni Santiago Jiménez, y por ahí se me puede escapar alguno más, a lo mejor Edu Aguirre, tenían la calidad, y por eso lo termina llamando, porque la selección estaba padeciendo de gol, y bueno, y resulta que estamos igual o peor. La calidad hasta el momento no ha sido justificada por Funes Mori en estas convocatorias, en estos partidos, contra esos mismos rivales que se le critica a Chicharito, que logró la mayoría de sus goles que lo convierten en el máximo goleador de la selección mexicana.
Decía el Tata que aporte en cancha y al grupo. Ahí me parece que hay un refilón para Javier el Chicharito Hernández. Jorge Carlos Mercader, son casi 400 minutos que no marca Rogelio Funes Mori. Es más, en sus últimos 24 partidos no ha marcado en 19 partidos. ¿Se equivocó el Tata en convocarlo? ¿Es un proyecto fallido este, sí o no?
Hermano, fuerte abrazo para todos. La respuesta es no, pero pienso que no tiene que ser titular en el partido contra Panamá.
Okay.
Creo yo que por la forma de jugar en el campo, por la forma en la cual se desmarca, por lo que puede aportarle en ese sentido a la selección mexicana, le ayuda, pero no tendría que ser titular. Yo, por ejemplo, contra Panamá apostaría por colocar a Henry Martín como el centro delantero, que en el partido contra Jamaica, cuando entró de cambio, lo requirieron. Y se comportó a la altura, marcando ese gol que tiene a México en este momento con 6 puntos de 6 posibles.
Pero Merca, ¿por qué está con este slump? ¿Por qué está con esta mala racha? ¿Por qué ha fallado esas tres claras? Yo entiendo que fallan, pero este es un killer, es el goleador histórico de Monterrey.
Por la presión que tiene con selección mexicana, hermano, patrocinada por ser naturalizado. pienso que tiene que ver con ese sentido, porque futbolísticamente, a pesar de que no se encuentra en su mejor nivel hace ya un buen rato con esa estadística que mencionas,
sí,
creo que sí le puede aportar cosas diferentes con la baraja que en este momento cuenta Gerardo el Tata Martino. Repasemos, Chicharito no está porque tiene rota su relación con la Federación Mexicana de Fútbol y además se encuentra lastimado.
Sí.
Raúl Jiménez no puede. En el caso de Carlos Vela, prefiere estar viendo un partido de béisbol o de básquetbol en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Sí.
Y entonces tú ves la baraja de opciones y te das cuenta que tampoco sobran.
Pero sí.
Por eso digo, no es fallido.
Merca, pero si no puede con la presión, si no puede con la presión, que se dedique a otra cosa.
Van dos partidos de eliminatoria. Creo yo que en ese momento lo podemos aguantar un poco más.
Ahora, podemos aguantar un poco más, Paco, saludos, te mando un abrazo. Podemos aguantar un poco más a Rogelio Funes Mori, un centro delantero que ha tenido tres claras en los últimos tres partidos, que se le nota falta de confianza, presionado, tiene los mismos goles que Orbelín Pineda en este proceso, cuatro.
Álvaro, un gusto saludarte, un abrazo para Dionisio y para Merca. No, para mí está claro. Hace mucho que no atraviesa su mejor momento. Y entonces, bueno, lo siguen poniendo. Perfecto, si lo quieren aguantar, lo pueden aguantar. Para mí atraviesa un mejor momento Henry Martín o el propio Santi Jiménez. Es así de claro. Después le podemos buscar y podemos entrar en detalles y en estadísticas. No atraviesa un buen momento Funes Mori. Desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
El Tata Martino lo quiere seguir poniendo, no hay problema. Pero es claro que atraviesan un mejor momento Henry Martino, el propio Santi Jiménez. Ahora, me llama mucho la atención, ¿no? Esa actitud de muchos defensores de Funes Mori que van más allá de la cancha. No, Funes Mori hay que analizarlo. Yo mismo lo dije, a ver, una vez que ya lo llama el Tata, que ya está naturalizado, que tiene los papeles, perfecto, analicemos al futbolista. Yo no estoy hablando si nació en Argentina, si nació en el Distrito Federal o si nació en otro país. Como jugador de selección nacional, no atraviesa un buen momento. Eso, perdón, cualquiera lo puede observar, ¿eh?
Claro, además, fíjate.
Yo por eso me refería a tema calidad,
sí,
no a nacionalidad. Por eso hice la aclaración, para que nos vayamos.
Es que ¿quién habla de nacionalidad?
En las cualidades,
claro,
en el talento y las características como jugador, ¿no? No, porque mira, Paco, hay mucha gente que estos son xenofóbicos, estos están opinando con la playera. Y hay que dejarlo
clarito.
No les
hagas caso.
Hay que dejarles clarito, ¿eh? No es que le hagas caso, pero sí hay que dejarles clarito que estamos hablando de calidad. Y esa calidad.
Pero yo creo que está claro.
No ha marcado la diferencia.
Está claro, ¿no?
Tal como esperaba Gerardo Martino.
O sea, quiero entender, no sé de quién hablan, muchachos, quiero entender que pueden referir. O sea, hay periodistas también naturalizados mexicanos que están tocando ese tema, quiero entenderlo así también, o sea, periodistas que no nacieron acá, pero que tienen la nacionalidad mexicana, puede ser. Digo, yo también soy naturalizado, pero marco diferencia en esta industria, ¿eh? Marco diferencia en esta industria. A ver, Merca, pero tú sí lo quieres. ¿Por qué, si el muchacho está presionado y viene con este slump? Tú estuviste tantos años en Monterrey y le costó un y la mitad del otro romper el récord del Chupete Suazo, y tú lo sabes. El Chupete ni iba a entrenar más que dos, tres días a la semana. Era gordito como un servidor. Pero era un crack. Era un crack, claro. Se retiró joven porque después ya no le alcanzaba.
No, ya después de la liposucción estás a la altura del Chupete.
Sí, después de la lipo y la rinoplastía y el levantamiento de cejas, estoy mejor que el Chupete. Pero Merca, tú sí lo quieres.
Te explico por qué.
Sí.
No como titular. Me gustaría verlo en la banca tratando de ganarse ese puesto, porque no hay más. Date cuenta cuántos futbolistas mexicanos pueden competir en ese nivel. En serio, que marquen diferencia. Por eso insisto, yo pondría a Henry Martín primero el partido contra Panamá, sin duda. Y luego quizás darle la oportunidad al Chaquito Jiménez. Pero, por ejemplo, en la Liga MX, denme otro jugador que sea constante o que sea campeón de goleo constante o que tenga la referencia que tiene actualmente Funes Mori de ser el líder histórico en Monterrey, que no sirve de nada, ¿eh? O sea, tampoco es para adornarlo.
Seguimos hablando de la historia.
Estoy de acuerdo.
Merca. Seguimos hablando de,
estoy de acuerdo,
de lo que
Paco
hizo hace un año, o hace dos años, o hace ocho meses.
Pero, por ejemplo, pero digamos ahorita, ¿qué futbolista es de los que ya mencionamos más
Santiago
regular
Jiménez
que él? No, por eso digo. A ver,
Henry Martín.
Mi lista es Henry Martín.
Edu Aguirre.
Por eso. Para aclarar, Henry Martín se tendría que poner en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Como la opción número
uno. O Santiago Jiménez.
El Chaco Jiménez o el Chaquito Jiménez, sí, tendría la oportunidad de aparecer en segundo lugar. Yo lo que estoy diciendo es no sacarlo de selección mexicana en este momento porque no hay más.
O sea, a ver, no estamos entendiendo que se salga o que se vaya. Entonces, ¿llamas a un
naturalizado
para ser la tercera opción?
No. Tendría que ser la primera, ¿no?
¿Por qué lo llevaron para marcar diferencia? ¿Lo vas a poner en la banca?
Es que ¿en dónde tendría que estar si no funciona hoy?
Pues fuera de la
convocado, tendría que ser la situación real.
Si no funciona.
Por eso digo que otros jugadores naturalizados o no naturalizados tienen hoy mejor nivel para estar.
Es que mira, vamos a aclarar una cosa porque no estamos hablando solamente del el funcionamiento, donde es muy subjetivo, ¿eh? Porque el Tata Martino te puede decir, no, es que él hace lo que yo le pido.
Ese es el pretexto, Paco, para convocarlo.
Contra Jamaica, un remate a 5 metros de la portería, frente a la portería.
Con la cabeza.
Y después en Costa Rica, un mano a mano con Keylor Navas, pero tú encara, o sea,
de acuerdo,
era un penalti, ¿sí? Y fallaste las dos. Oye, es que cualquiera falla. Ah, perfecto. Cualquiera falla, perfecto. Pero entonces no cualquiera juega con la selección. Entendamos ese tema. Le llamas a un naturalizado porque es mejor a los demás. Ciña, díganme un jugador que fuera mejor que Ciña en su momento.
Ninguno.
En esa posición, ninguno.
Ninguno. Bueno, ok.
De acuerdo.
Entonces,
pero te digo,
quieres Ciña, no hay problema.
Gabriel Caballero, te digo también a jugadores como el que también estaba como centro delantero de Rayados de Monterrey.
Guille Franco.
Te digo a elementos que han llegado a selección mexicana que no han marcado diferencia.
Pero yo agregando.
Mi único punto es, Dionisio, es solamente para decir, hoy no es y no debe ser titular en la selección mexicana. Hoy no, es más, estamos de acuerdo que no tendría por qué haber sido convocado. Estoy de acuerdo con ustedes. O sea, no, que no se malinterprete el comentario. Yo digo, hoy, con lo que se tiene, pondría primero a Henry
Martín.
Pero
tú sí lo querías.
Delantero titular en un principio, pero no ha marcado diferencia. ¿Qué hago, hermano?
Ahora, yo agregando a lo que, lo que dice Paco, fíjate, si ya Funes Mori falló y se trajo, a ver, lo ideal es que Funes Mori meta gol. Lo ideal es que el que esté meta el gol, ¿verdad? Pero si Funes Mori va a fallar, prefiero que la falle Santiago Jiménez y le doy recorrido y le doy minutos y le empiezo a dar el tema de que se ponga la playera nacional y lo que pueda pesar la playera nacional y que empiece a agarrar experiencia. Y si es así, mejor que la falle Henry Martín y no que la falle Funes Mori. Entonces, lo ideal es que los dos la metieran. Y si Henry Martín en algún momento también le fallara, ojo, para que quede claro, también se le criticaría. Pero aquí la cosa es que se convoca porque supuestamente Funes Mori es mejor que cualquiera de los otros mencionados. Y hasta el momento ha sido peor que cualquiera de los otros mencionados.
Ahora, salvo Ciña, pocos naturalizados han generado un impacto positivo en la selección mexicana de fútbol. Y no estaríamos hablando de este tema, olvídense de nacionalidades, no estaríamos hablando de este tema si el tipo estuviera marcando goles. Si estuviera marcando goles, nadie estaría diciendo nada. Al contrario, diríamos, qué bueno que se le convocó, es un tipo que ha marcado diferencia en la Liga MX, el goleador histórico de Monterrey. Pero si no marca él, si no marca Chicharito, si no marca Raúl Jiménez, porque a Raúl Jiménez se le criticó en su momento en Copa Oro, no en esta edición, evidentemente, sino en la pasada, que andaba bajón de efectividad. Este es un tema cancha. Algunos que no tienen argumentos y elementos quieren quizá llevarlo, como mencionan ustedes, al tema de la xenofobia. Y no se trata de eso. Se trata de que marque diferencia. Y otros dirán que le deseamos el mal a la selección mexicana de fútbol. No, lo que queremos es que México avance. Hoy está con 6 puntos, pero el funcionamiento no ha sido de lo mejor. Y cuando te vas a enfrentar a potencias con ese funcionamiento, quizá terminamos hasta mal. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Tras la pausa estaremos hablando, por supuesto, aquí de el Buce y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Claro, el Buce.
El Rey Midas.
El Buce le tiró.
El Rey Midas.
El Rey Midas le tiró a los nuestros.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm. está ahí.
Y creo que esa experiencia hoy día le puedo sacar mucho beneficio ante un grupo de mexicanos que, como para mí, funge como una segunda selección, porque es un representante de nuestro balompié.
Han pasado 13 meses desde aquella declaración de Víctor Manuel Vucetich durante su presentación como el nuevo director técnico de Chivas. Y tras los resultados obtenidos al frente del rebaño sagrado durante los últimos 3 torneos, el Rey Midas camina por la cuerda floja y ha despertado el descontento de la afición rojiblanca. Desde su llegada a la Perla Tapatía, Vucetich ha dirigido 43 partidos, de los cuales solo ha ganado 16, por lo que las críticas hacia su trabajo y hacia el plantel no se han hecho esperar. Y para Víctor Manuel, el hecho de jugar solamente con mexicanos ha generado una desventaja para ellos. Sí, ha sido una desventaja, porque no tienen los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden o te los venden carísimo. Por eso se ha pensado en renovar la cantera. Ante sus palabras, históricos del rebaño se han pronunciado al respecto, mostrando su molestia ante la idea de que Chivas no puede competir únicamente con jugadores mexicanos en tu plantel. Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas. Es un equipo ganador. Ahora resulta que los demás campeonatos, ¿quiénes los ganaron? ¿Extranjeros? Y él, con los 43 años que tiene dirigiendo, ya sabía, porque no ha sido técnico en otro país, sino en México.
O sea, tener un vestidor de puros mexicanos, donde es más o menos la misma idiosincrasia, la misma cultura, los mismos gustos de comida, de viajes, de hábitos, pues te aligera mucho más en muchas cosas. Jugar de local, 18 partidos del torneo regular, pues no es poca cosa. Jugar con la historia que nos heredaron a todos los que hemos pasado después del campeonísimo, que gracias a ellos recibimos demasiado cariño por muchísima gente, muchos millones, pues es un privilegio, una ventaja muy grande.
Esta no es la primera ocasión que las críticas hacia la ideología del rebaño salen a relucir, pues incluso durante la etapa de Matías Almeida al frente del equipo, el estratega argentino ya había destacado la falta de confianza que existe hacia los futbolistas rojiblancos.
La verdad, felicito profundamente a los jugadores. Me pone muy feliz por ello, porque yo soy extranjero y creo más en los mexicanos que en muchos mexicanos. Entonces, realmente me pone feliz por ellos.
Chivas volverá a la acción tras la pausa de la fecha FIFA, visitando Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas. Un duelo que podría definir el futuro de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo rojiblanco.
Tema muy interesante, tema muy interesante. Primero, Víctor Manuel Vucetich, de padre argentino de origen yugoslavo, decía que llegaba a la segunda selección mexicana y que sería una gran experiencia. Y después dice este técnico de padre argentino de origen yugoslavo que no se puede competir con mexicanos. Dándome la razón, cómo extraña a Donizete, a Tita, al Chupete Suazo, ¿eh? Y evidencia de que no confía en el jugador mexicano fue también su gestión en Pachuca, cuando no quería meter a el Bofo Bautista y tuvo que ser el grupo que gestionara por un mexicano. Y qué bien jugó ese grupo de mexicanos con el Bofo Bautista. Paco Gabriel, tú que has sido directivo, ¿regañarías o correrías a Víctor Manuel Vucetich, este técnico, por esas declaraciones? Este técnico de padre argentino de origen yugoslavo. ¿Qué le dirías?
Ni lo regañaría ni lo despediría.
¿Cómo?
No, hombre, a ver. Es una opinión, yo no sé en qué contexto lo dijo, no sé cuál sea la relación que tiene con el director deportivo y con el dueño del equipo, ¿sí? Porque en el contexto en el que haya dicho las palabras, tú lo puedes interpretar como tú quieras, ¿sí? En realidad puede ser que él haya dicho, sí, o que pretendiera decir, históricamente ha sido una desventaja. A pesar de eso, Chivas ha conseguido títulos, ¿sí? Me imagino que iba por ahí. Sí.
Me imagino. Pero no lo dijo así, Paco, dijo, bueno, sí, ha sido una desventaja, porque sí, no tienes los elementos que quisieras.
Lo que pasa es que ha cambiado mucho el fútbol en México. Antes Chivas competía contra equipos de 3 extranjeros. Hoy Chivas compite contra equipos de 10 extranjeros. Hay una diferencia, ¿estamos de acuerdo? Sí hay una diferencia.
O sea, él no miente, Paco. Él no miente, pero
no miente.
El grupo resiente este tipo de palabras.
Sí, sí, a ver, no miente, y todos lo sabemos, y menos hoy en día, donde los equipos se pueden armar con 10 extranjeros. Claro que vas en desventaja. Ahora, eso te obliga a ser más certero en el trabajo de fuerzas básicas, que históricamente el trabajo de fuerzas básicas en Chivas ha sido muy bueno. Muy bueno. Y te obliga a ser mucho más certero en las contrataciones. Ahí creo que se ha equivocado Chivas. Ahí.
Ok. Porque los refuerzos... Pero tú no le dirías nada a todo eso a Vucetich.
Bueno, sí, pero me reservo lo que le diría, porque si yo soy directivo, yo, Peláez no te puede decir lo que le diga a Vucetich. Posiblemente causó molestia, pero no lo vas a regañar, no le vas a llamar la atención. O sea, por lo menos no públicamente.
Tengo información al respecto sobre cuestiones internas de Chivas. En un momento se las voy a dar porque están interesantes, ya que salió el tiburón, Joel, el tiburón Sánchez. A ver, Dionisio, estas declaraciones... tú también que has sido directivo del fútbol mexicano, ¿qué le dirías a Vucetich, este director técnico nacido en México de padre argentino de origen yugoslavo? ¿Lo regañarías o lo correrías?
Ninguna de las dos cosas, ¿no? Porque no está diciendo algo que sea una mentira, no está diciendo algo que de pronto sea un invento, es la verdad.
Pero el grupo resiente estas palabras, ¿o no?
Quizá a lo mejor sostendría una charla de que hay que tener un poquito más de tacto para ciertas situaciones, aunque haya dicho la verdad, ¿no? Y ojo, eso no es nada nuevo en el fútbol mexicano. Ahora, leía las declaraciones de Ramoncito Morales refiriéndose que entonces los otros títulos de Chivas, ¿qué? ¿No? Entonces, ahí caería yo y retomaría lo que acaba de decir Paco. Sí, pero en aquel momento no se jugaba con la cantidad de extranjeros que hoy se juega. Y a lo mejor lo más cercano fue el último título que tuvo Chivas con Matías Almeida, que creo que al final de cuentas terminó siendo más una excepción a la regla.
La Copa Chivander.
A una realidad que pueda vivir Chivas. Y cada vez va a ser más complicado que Chivas sea campeón en el fútbol mexicano. Así le pongas al mejor técnico que pueda haber en el mundo. ¿Por qué? Por esa diferencia que estamos estableciendo de la posibilidad que los otros equipos tienen jugadores extranjeros. Ahora, yo me voy a remitir un poquito más a las declaraciones finales de Vucetich, que me suenan quizá como a un argumento para tratar de justificar ciertas cosas. El decir, tenemos otra vez que renovar a través de la cantera. No, es que Chivas no tiene que pensar que tiene que renovar otra vez. Como diciendo, en algún momento lo dejamos de hacer y ahora lo vamos a retomar. No, Chivas torneo tras torneo tiene que trabajar la renovación en el plantel a través de la cantera. Porque si no, va a seguir viviendo los mismos problemas. Jugadores caros, los mejores jugadores mexicanos. Si no están en Europa, están en otros equipos del fútbol mexicano, pero menos en Chivas. ¿Por qué? Porque le venden carísimo, que es algo que también no es nuevo.
Dionisio, dice Paco que la cantera trabaja bien, pero no alcanza para estar renovando cada año, Dionisio.
No, difícilmente sacar 6-7 jugadores de gran calidad cada año. Esa es la verdad.
Y además, yo recuerdo, a ver, excepciones, pues el Chicharito, pero de ahí en fuera, híjole, seguimos esperando a Carlitos Fierro, al Cubo Torres, que por fin den el do de pecho,
entre otros. Yo recuerdo cuando se fue Javier Hernández al Manchester United, se decía que los dos que iban a tomar su lugar y que lo iban a reemplazar y que tenían enormes condiciones, uno era Michel Vázquez y el otro era justamente el Cubo Torres. Y no pasó nada con ellos, nada.
Alguna vez oí de ellos. A ver, Merca, ¿se equivocó? Digo, yo no digo que mienta, pero ¿se equivocó Vucetich con esa declaración hacia el interior del grupo, sí o no?
Sí, se equivoca Vucetich porque sabe que sin querer pudo lastimar a los futbolistas. Él es muy inteligente para platicar con ellos y seguramente les podrá explicar el contexto de esta situación, de hacia dónde iba su comentario. Creo que todos sabemos que está diciendo la verdad. Me encanta que sea honesto, pero hay lugares en los cuales no lo puedes hacer. Y públicamente, por la situación que atraviesa el Guadalajara, Vucetich sabe que no era el momento ideal y reconoce perfectamente bien también que su trabajo es entregar resultados. Y en este momento las cosas han sido muy complicadas para el Guadalajara. Ahora, habrá que esperar el partido contra Pumas, ver cómo le va al rebaño sagrado. Vucetich tiene toda la experiencia del planeta y sabe manejar grupos. Él lo ha hecho con equipos importantes, por eso es multijugador. Y seguramente
con jugadores podrá... importantísimos.
Y también en el Guadalajara en su momento ha tenido que trabajar con jugadores que no estaban tan de acuerdo con las formas de trabajar. Entonces, creo que Buse tiene toda la experiencia del mundo, sabe perfectamente bien cómo platicarlo dentro del grupo.
¿Cómo va a platicar esta esto, Merca? Dijo, no compito con hacer. Ustedes. O sea, les dijo.
Por el contexto.
A ver.
El contexto de la entrevista, hermano.
Pero el contexto
hay que conocer el contexto de la entrevista.
Es que yo revisé.
Es un byte.
Yo revisé el contexto de la entrevista. Yo vi la entrevista. ¿Ah? O sea, es clarísimo. Dijo, no compito con ellos. ¿Cómo?
Pero ¿qué tal si el mensaje, Álvaro, es para la directiva también? Tenemos, como dice Paco,
que va por allá.
Como dice Paco, tienen que ser más asertivos en los refuerzos, en las incorporaciones. Okay. Y tienen que traer mejores jugadores.
A ver. Sí, Paco.
¿Quiénes han quedado de ver? ¿Los chicos de fuerzas básicas o los refuerzos de Chivas? Muy fácil, ¿eh?
Todos.
No.
Todos.
No, sí, pero más los refuerzos. Todos, la directiva todos, y su forma de trabajar.
Pero yo sí creo que los refuerzos han estado muy lejos de las expectativas. Muy lejos.
Claro.
Muy lejos.
Al ser refuerzos, claro. Tenían que marcar una diferencia.
O sea, si tú,
yo lo recuerdo.
Sí. Los refuerzos, Álvaro, llegan. Los chicos de fuerzas básicas llegan a complementar un equipo. ¿Sí? La base que tú traes de refuerzos son los que marcan la diferencia. No lo han hecho.
Pero los dos son un desastre.
Los chicos de fuerzas básicas llevan un proceso. A los chicos de fuerzas básicas
que quedaron tiempo.
Si los subes al primer equipo, es porque tienen que también mostrarse.
Pero para hacer un complemento, no para marcar el rumbo de un equipo, no para ser líderes, no para levantar títulos.
¿Cómo? Paco, a ver, Paco, o sea, que un muchacho Chivas de cantera no puede ser líder
es que
del primer equipo.
Muy fácil. Chivas del 97,
sí.
Con el Tuca Ferretti.
Sí.
Imagínate que los refuerzos, Chivas. Coyote, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, marcaban diferencia, sí. ¿O no? Y entonces
sí,
los
el siguiente torneo.
¿Y en qué
los
nivel?
Complementas con el Tiburón Sánchez, con Camilo Romero, con Noé Zárate, con todos los demás.
Sí.
Con todos los demás.
Yo recuerdo esas super Chivas del Tuca Ferretti con esos jugadores. Pocos recuerdan que el año siguiente ni siquiera clasificaron a la liguilla del fútbol mexicano.
No. Llegaron a otra final.
El
98. Un año después llegaron a una final.
No, pero en ese mismo 98, después ni siquiera clasificaron a la liguilla. Se cayeron.
Pero en un año fueron campeones y llegaron a una final. O sea, un equipo histórico necesita refuerzos que marquen diferencia.
Sí, Paco. Pero entonces... tú dices que la gente de cantera no pueden ser líderes.
Yo digo, los chicos de cantera de buenas se van a convertir en líderes. Pero cuando debutan y tienen 50 partidos en primera división, no marcan el rumbo de un equipo. Para nada, no existe eso.
Yo estoy de acuerdo. Ahora, nadie de ustedes, incluyéndome a mí, nadie de ustedes, porque los tengo bien checaditos, se quejó cuando contrataron a Angulo y a Calderón, porque venían de muy buenos torneos.
Tienes que esperar,
de Necaxa.
Tienes que esperar a que termine el torneo o a que terminen dos torneos para dar una opinión. ¿Cómo los vas a contratar ¿Cómo los vas a criticar o a matar de buenas a primeras? No me parece correcto.
Ok. O sea, cuando se contrataron Merca, por ejemplo, a Angulo y a Calderón, nadie dijo nada, Merca.
De hecho, hablo por mí, yo reconocí a las contrataciones como elementos importantes. Importantes.
Sí.
No de trascendencia, importantes. Que seguramente le iban a aportar al grupo. No ha sido así, pero también ocurre con otros clubes del fútbol internacional y mexicano que contratan a futbolistas que tuvieron grandes torneos y por la razón que tú quieras, no
dieron el gol de pecho.
Eso le ha pasado al Guadalajara.
Yo con las 8 o 9 contrataciones en su momento que se hizo, lo que dije, a ver, se está exagerando ya con el tema de Chivalácticos y con el tema de Chivas 2.0 y con el tema de Chivas recargado. Como diciendo, a ver, vayámonos, exactamente, vayámonos con calma porque hay que ver si son refuerzos o incorporaciones. Ese fue el discurso que manejé en su momento.
Sí, pero cuando te comprometía que me dijeras si iban a funcionar, dijiste que sí, porque venían de un buen torneo.
Yo dije, hay que ver si son refuerzos o incorporaciones. Y eso nos va a decir el tiempo.
Sí.
Les di el beneficio de la duda.
Las palabras de Dionisio.
Bueno. Pausa y venimos. Ah, tengo una información antes. Tengo una información. O productor, vamos a hablar de Chivas más adelante para soltarla. Tengo una información de Chivas.
Tan importante el, era que te el... acordaste sobre el final.
Qué barra. Sí, sí. Oh, es que está buena, está buena. Aduana complicada para el Tri. No le va a gustar a...
Panamá está haciendo bien las cosas. Los partidos que están llevando a cabo hasta el momento en la eliminatoria están siendo muy buenos. Yo considero que México no está a un nivel alto hoy en día, a pesar de haber conseguido las dos victorias en los dos partidos. Yo creo que está por debajo del nivel que acostumbra a tener la selección mexicana. Y Panamá eso yo creo que lo debe aprovechar. Podemos conseguir lo que nunca se ha conseguido tampoco, ganarla a México en eliminatoria, ¿no? Que también ese es un hándicap que está allí. Dice, nosotros no le hemos ganado en eliminatoria jamás a México. Le hemos ganado en el proceso nuestro con los dos partidos en Copa de Oro que habíamos hablado anteriormente, pero en eliminatoria nunca lo hemos conseguido. Este es un momento bueno para poder intentarlo, por lo menos. Y si vamos a intentar ganarle a México en este momento, que futbolísticamente no es tan bien.
¡Ah, caray! Palabras de la leyenda del fútbol panameño, Julio César Deli Valdés. ¡Panamá! Una victoria. A ver lo que ha conseguido México. Una victoria de 1-0 y 3 empates.
Pudieron ser dos.
En eliminatoria contra la selección canalera. Tú hablas de lo de la Copa Oro, ¿no? Lo de la Copa Oro.
No. Me refiero en este arranque de la eliminatoria. Costa Rica sacó de milagro el empate a cero.
Sí, claro. A ver, Dionisio Estrada. ¿Sientes confiado el contexto panameño? O sea, Panamá
muy confiado,
le va a ganar a la selección mexicana
de fútbol. Muy confiado en un exceso de confianza. Es cierto.
¿Ensoberbecido?
No sé si ensoberbecido, pero sí muy cercano a. Porque es cierto, ha sorprendido este arranque panameño, sobre todo con esa victoria de visitante ante el equipo de Jamaica. Sí hay que reconocer que Bárcenas y Quintero en el medio campo son donde se genera fútbol por parte del equipo de Panamá. Carrasquilla es el hombre que le mete la pierna fuerte ahí en el medio campo. Blackburn ha respondido adelante. Entonces, pero más allá de que están jugando hasta bien, porque están abriendo la cancha. Christiansen, el técnico, ha podido ya implementar algunas cosas de su estilo al ser danés y que le gusta abrir la cancha y ser vertical. Pero bueno, van a enfrentar a un equipo como México con mayor oficio, que no tan fácilmente le tiemblan las piernas en ningún lugar y que pese a no estar jugando bien, aún así va hoy 6-6. Entonces yo creo que sí se están agrandando los panameños, que sé que me están viendo y escuchando allá en sí. Panamá.
¿Tu pronóstico cuál sería entonces?
Empate.
Empate. A ver, Merca, ¿están excedidos en confianza, ensoberbecidos los panameños? ¿Y cuál sería tu pronóstico?
No, tienen razón en que la selección mexicana quizás sea una versión más débil que otros partidos en los cuales se han enfrentado. Estadísticas de eliminación directa han sido 8 duelos, 5 victorias para México y 3 empates. En este tipo de partidos de eliminación, ya sea en hexagonal o ahora octagonal, el conjunto de Panamá no ha podido derrotar todavía el tricolor. Yo lo que percibo es una generación nueva de panameños con un entrenador como Thomas Christensen que ha hecho un buen trabajo. Es un equipo que presiona alto, así le funcionó contra Jamaica. Creo que funcionó bastante bien en medio campo, como lo mencionaba Dionisio Estrada. Y veamos a la selección mexicana. Tú date cuenta cómo empezó la eliminatoria y a pesar de que va con paso perfecto, hay cosas importantes por las cuales nos tenemos que basar. En defensiva, México ha sido un desastre. Ha recibido un gol, pero se ha quedado muy cerca de recibir más. No de ahora. Desde la Copa Oro ya se notaban varios problemas. Y este conjunto tricolor en la generación ofensiva también se ha quedado corto en cuanto a funcionamiento se refiere. Sí pienso yo que lo que dice Panamá es, en el caso de Valdés, yo veo a una selección mexicana en un nivel menor que en otras oportunidades. Pero yo no utilizo la palabra soberbia como Dionisio Estrada. Yo creo que tienen razón en decir, es ahora o nunca, ¿eh? Es esta versión para ganarle a México y mi pronóstico es... 1-0 México, con gol de Funes Mori.
Para que bueno, le das la derecha a Deli y a la hora de la hora termina ganando México. Nah. Entonces, ¿qué? Le diste la derecha a Deli Valdés y ahora, y el pronóstico le va.
Y tú el empate diciendo que está.
Ah, no, ver, claro, porque bueno, pero no les di la victoria ni a Panamá.
Que México va a ganar 6-0.
No le di la victoria a Panamá, ¿no? Porque yo dije que México está jugando de regular a mal y aún así le ha alcanzado para ir 6-6.
Es mi pronóstico, papá. Ah, es el tuyo. A ver, luego hablamos.
Bueno, grábeme ahí a Merca de dice gol de Funes Mori. Grábemelo, por favor. A ver, Paco, ¿qué te parecen las declaraciones de Deli Valdés? ¿Y Panamá le va a ganar a México?
Primero, Deli Valdés no es Panamá. Deli Valdés es una opinión, una voz autorizada. Y él da su opinión, no es Panamá, no es que así piensen todos los panameños, las panameñas.
Y quién sabe.
Que es el mejor momento de Panamá y es uno de los peores de México, y entonces ahora es cuando se le puede ganar. Bueno, pero México ya tiene dos victorias consecutivas en la eliminatoria. No siempre ha sido así. No, yo veo un equipo de México muy práctico, que te gana con un gol, no necesita más. Un equipo que defiende dentro de todo bien, dentro de todo, ¿no? Aunque hay errores puntuales en defensa. Pero va a ser el partido más difícil para México, pero también para Panamá. Panamá recibió a Costa Rica y tuvo 3-4 mano a mano, sin problema, ahí frente a Keylor Navas, que no aprovechó. Su siguiente partido, bueno, robó los panameños y ahora recibe a México. Bueno, vamos a ver. Es el peor rival al que puedes enfrentar siendo panameño y es en este momento el peor rival al que puedes enfrentar siendo mexicano. Hablo de los tres partidos. Entonces yo también me inclino por un empate.
¡Empate! Sí. Empate. Ahora, si me hablan de empate es porque, Paco, algo ves en el funcionamiento de México que no te convence del todo. O sea, las dos victorias están bien, son 6 puntos.
Bueno, es que yo veo
la genialidad de Henry Martín y pues el penal, que fue culpa de Costa Rica.
Yo veo una eliminatoria de CONCACAF, siempre lo he dicho, muy competitiva, muy disputada, hoy más que nunca, ¿eh? Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Por eso veo el empate. Bien.
De hecho, es mucho más difícil clasificar en CONCACAF en porcentaje de ganados y perdidos y efectividad de puntos que, por ejemplo, en CONMEBOL. Pausa.
Ah, bueno.
Y venimos con más. Regresamos.
¿Y lo de Chivas?
Ah, tengo una información de Chivas que no le va a gustar a Peláez.
Ya lo están guardando mucho, demasiado.
Más adelante, bochorno en CONMEBOL. Bueno, la selección argentina, ya liberó a sus 4 jugadores de la Premier League. Esto es increíble. Les preguntan en migración, ¿has estado en Reino Unido? Y no, pero juegan en la Premier League. O sea, a menos que no entiendan que Inglaterra es el Reino Unido, el nombre del país como tal es Reino Unido. Y después me surgió información de que el viernes las autoridades brasileñas les dijeron, retiren a los jugadores en buena onda, y aún así ni quisieron. Los medios argentinos que defienden a la selección albiceleste dicen, sí, fueron las autoridades brasileñas, pero nos dijeron que se podían ir pospartido. Claro, bueno, para mí, otra vez, la cultura, y soy específico, no hablo del país ni de la sociedad, hablo de la cultura futbolística de la selección albiceleste, es otra vez la mentira, la trampa, el engaño. Para mí, mintieron, que estuvo mal. Estuvo mal que el gobierno se metiera, pero así son los gobiernos. O sea, estratégicamente y políticamente, que no es moral, pero es político, fue el mejor escenario para hacerlo. Para mí, Argentina tiene que perderlo. La selección argentina, claro, tiene que perder los 3 puntos. ¿Alguien difiere o concuerda, muchachos?
Yo soy de los que se tiene que reprogramar el partido.
Sí, ¿a qué horas y en dónde?
No sé.
¿En campo neutral?
Tendrán que ver en dónde, porque, a ver, sí.
¿Cuándo?
A ver, los dos se quisieron pasar de vivos y los dos terminaron siendo unos muertos, al final de cuentas. ¿No?
Primero en tiempo, primero en derecho.
Sí, lo que ¿quién sí mintió primero? Contigo es que al final de cuentas Argentina sí tuvo la posibilidad de decir, estos 4 jugadores se quedan en el hotel porque ya se los habían informado por lo menos un día antes, y aún así dijo, no, aprovechando que la CONMEBOL me respalda y la CONMEBOL sintiéndose omnipotente por encima de los gobiernos, dijo, no, vayan, no va a pasar nada, y pum, sí pasó, bochorno y vergüenza mundial. Fue, sí,
señor.
Y en el fondo,
ahora no, la AFA decía que fueron 55 minutos antes en el comunicado oficial. Ellos tratando de argumentar, es que nos avisaron con muy poco tiempo de anticipación, pero sí sabían que estando en Europa era zona roja y era Brasil, y creo que todo estuvo pésimamente manejado. y es por eso que el resultado es un ridículo mundial.
Ridículo mundial. Paco, antes de ir a la pausa, ¿algún comentario?
No, sí, para mí se tiene que reprogramar, porque al final los partidos se tienen que jugar. Claro que se quisieron pasar de listos.
¿Cuándo?
Se quisieron pasar de listos. Terrible. Y no es nuevo. Y no es nuevo. Siempre el tema del fútbol.
No.
Pregúntale a los equipos mexicanos cuando van a jugar Libertadores, ¿no? Pregúntale a la selección de México.
La final de la Sudamericana.
No, todas. Todas. Final de Sudamericana, final de Libertadores, etcétera, etcétera. Sí, así se las gastan. Unas veces le resulta y otras veces no. No, bueno, peor aún. Ahí ni siquiera me.
La dictadura militar, el dopaje, mano, los bidones o cantimploras, en fin. La cultura futbolística de la trampa.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.